Las comunidades indígenas del estado y pueblos originarios migrantes residentes en Jalisco procuran su bienestar intentando forjar un mejor presente y futuro para sus comunidades. Continuando con la ruta que ofrece el sistema académico, decenas de estudiantes de comunidades originarias están destacando en sus estudios de preparatoria, licenciatura y postgrado, además de participar ya en trabajos y actividades donde se asumen puestos, responsabilidades y cargos que permitirán, en su momento, continuar generando una mejor equidad y respeto a los derechos de los pueblos originarios. Mucho es el camino que hay que recorrer para equilibrar las relaciones histórico-sociales con las comunidades originarias. Sin embargo, reconocemos el trabajo que las propias comunidades están haciendo al interior de sus pueblos para mantener sus territorios y culturas, así como el trabajo que han venido desarrollando en esta zona metropolitana de Guadalajara para lograr visibilizar y reconocer a las culturas originarias de México. Bienvenidos a Territorios. Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Mi nombre es Armando Abreu y les doy la más cordial bienvenida a estos territorios de sentido social y sentimiento internacional, global, mundial. Quisiera mandar un saludo a la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas, UASI, a la Coordinación General de Extensión, así como a la Red Radio Universidad de Guadalajara, tendiendo puentes con las comunidades originarias de Jalisco, México y el mundo. Saludamos a Radio Chapingo, la voz por el cultivo de la persona y la tierra. Saludos al Estado de México a través de Radio Chapingo. A todas las personas que nos escuchan a través de Internet en la dirección www.radio.udg.mx desde cualquier parte del mundo. Permítanme presentar al ingeniero de esta cabina y quienes en conjunto hacemos posible la emisión de este programa. En el control operativo, el ingeniero Juan José Garín. Mandamos un saludo al territorio Virrárica en la Sierra Norte del estado de Jalisco. ¡Kiaku! Saludos a través de Radio Virrárica, que transmite esta señal allá en San Andrés Cuamiata a través del 89.7 de la frecuencia modulada. Saludamos también al territorio indígena del sur del estado de Jalisco, zona Nahua, allá en Tuxpan y la Sierra de Manantlán. Saludamos también al pueblo Coca, ubicado en la ribera de la laguna de Chapala. Saludamos también a la Red Mexicana en Defensa del Maíz, al Congreso Nacional Indígena, al Consejo Indígena de Gobierno, así como a las bases zapatistas del sureste mexicano, al Rincón Zapatista de aquí de Guadalajara y, por supuesto, un saludo a los pueblos originarios de todo México y el mundo. Sean todos bienvenidos a estos territorios. Gracias por estar aquí. Les comento que esta es una emisión grabada y durante este programa escucharemos información acerca de algunos trabajos que se están desarrollando en el estado y en la zona metropolitana de Guadalajara en relación con las comunidades originarias. Hay que comentar que son los mismos pueblos originarios, a través de su gente, los que se están preparando poco a poco, paso a paso, para estar listos y evidenciar su capacidad de trabajo en pro de los derechos de las culturas indígenas. Durante este programa tendremos una entrevista que preparamos para ustedes con Isaura Matilde García Hernández, quien es indígena mixteca originaria del estado de Oaxaca y quien tiene a su cargo la Comisión Estatal Indígena. Nos platicó parte de las actividades que en la actualidad se llevan a cabo en estas oficinas, así como también nos comenta los proyectos a futuro inmediato que atenderá esta comisión. En este programa tendremos también información acerca de la exposición Ñerica, que se lleva a cabo en la Estación Juárez del Tren Ligero de Guadalajara, ahí donde entroncan la línea 1 y 2 del Tren Ligero de esta ciudad, ahí se puede ver esta exposición. tendremos la invitación a la Feria de la Economía Solidaria, que se llevará a cabo en Dolores Hidalgo, Guanajuato, los días viernes 2, sábado 3 y domingo 4 de agosto, en la Alameda del Parque Central, a la cual, por supuesto, estamos invitados todos a esta Feria del Comercio Comunitario, que se mantiene viva y que en esta ocasión cumplirá 20 años de aniversario. Así que la celebración, la convivencia, pues van a estar muy buenas. Les deseamos la mejor de las suertes a estos trabajos donde participa la compañera Rosario Anaya y su equipo de colaboradores en el Departamento de Economía Solidaria de la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas. También, durante este programa, tendremos entrevistas acerca del taller de formación para docentes de educación media superior en torno a las culturas originarias, que se llevó a cabo en la Preparatoria número 8 de Guadalajara. Este taller fue preparado y ofrecido por el Departamento de Atención a Indígenas Migrantes de la UASI. Particularmente, saludamos y felicitamos a Ruth Elena Martínez y Miguel Gómez, quienes coordinaron este taller, en el cual, por cierto, tuvimos la oportunidad y el gusto de participar y platicar con los maestros acerca de estas actividades en pro de las comunidades originarias. Vamos precisamente a escuchar a Esther Juárez, quien participó en este taller de formación para docentes de educación media superior en torno a las culturas originarias. Si nos pudieras regalar tu nombre y a la organización a la que perteneces.
Esther Juárez Martínez, formo parte del colectivo Hiu Jóvenes Indígenas Urbanos en la zona metropolitana de Guadalajara. Soy de la comunidad, más bien del municipio de Santo Domingo Tepuxtepec, Oaxaca, de la región Mije, denominado Ayuk en mi lengua.
Y para que nos platiques qué estamos haciendo este día hoy aquí en la preparatoria número 8 de la Universidad de Guadalajara.
Venimos a dar la charla con los profesores de la Prepa 8 para visibilizar estas culturas, ir posicionando, abriendo espacios para seguir con estos temas de sensibilización hacia las culturas de pueblos originarios, así mismo dar como un conocimiento más amplio sobre qué hay detrás de las culturas originarias. Y en específico yo hablé sobre el tema de la Asamblea General Comunitaria, cómo es el proceso, que hay un durante, un antes, un durante y un después de esta asamblea, cómo está conformada, cuáles son los temas que atiende esta asamblea y las formas de organización, pues ya llamándolo como la comunidad que hay en un pueblo originario.
Bien, ¿qué te parece que se hagan estos ejercicios aquí en la preparatoria para los maestros, en este caso de la preparatoria número 8?
Pues es un tema muy interesante porque visibilizar, ir posicionando estos espacios y pues es muy interesante el primer ejercicio que se hace con los profesores. Yo creo que es un tema principal para llegar a los alumnos y los alumnos ver cómo tener una visión más amplia, ¿no? Sobre no solamente lo que viene en los libros o los aprendizajes que se está transmitiendo durante historia o en temas de generación, ¿no? De que hemos visto a las culturas originarias como algo folclórico, sino que traer esto en las aulas ya con una amplia visión, con una posición más crítica, analítica, de que estos temas se puedan manejar entre los alumnos y los profesores, que hay una cierta coordinación, sensibilización entre ambos y poder colaborar con las culturas también asentadas ya en la zona metropolitana. Irse involucrando, irse como abriendo estos espacios para poder construir una interculturalidad, que es lo que estamos persiguiendo.
A la sociedad en general nos hace falta mucho aprender, mucho que reconocer de nuestras comunidades originarias. ¿Algún pensamiento?
Uy, muchísimas, muchísimas. Sobre todo, un tema fundamental que son nuestras raíces, ¿no? Es la cultura que nos distingue como México, nos distingue como una de las principales razones que debería. que debería estar en la mesa, o sea, pero pues nos falta muchísimo de seguir conociendo, solo con mencionarte de que se realizó una encuesta en el mes de marzo, precisamente aquí en la misma institución, en donde los alumnos fueron evaluados para preguntarles, por ejemplo, qué saben de ellos sus culturas originarias, por ejemplo, pues aquí del estado de Jalisco, pues es muy preocupante el resultado, o sea, a mí me parece como algo fundamental, pero pues los resultados arrojaron como un foco rojo, podríamos decir, que ni siquiera conocen sus culturas de los dos pueblos originarios, nativos de Jalisco, y pues no podemos decir más allá de las culturas que son 68, ¿no?, a nivel nacional. Existe mucho desconocimiento, existe mucha información que falta, y la otra parte de la historia que nosotros venimos a hablar el día de hoy.
¿Algún mensaje que tú le quieras transmitir a la comunidad de estudiantes, vamos a decir universitarios de la Universidad de Guadalajara?
Pues sí, yo creo que sí, a los estudiantes, sobre todo de mi generación, podría decir, o los que vienen atrás, que siempre tengan la curiosidad de saber más qué hay detrás de sus raíces, porque esa es la base fundamental que nos sigue manteniendo aquí y llevarnos como a la mesa una reflexión sobre qué somos nosotros, ¿no? ¿Qué somos nosotros como México y cómo podríamos conectarnos con los pueblos originarios? Yo creo que esa parte es fundamental, sensibilizarlo sobre todo, si se conoce información, si se posee información, yo creo que esa parte es un tema o un inicio, una apertura muy fundamental.
Excelente. ¿Algunas palabras en tu lengua que nos quisieras regalar para el auditorio?
¿Qué podría decir, por ejemplo?
Pues no sé, buenas tardes, que pasen un fin de semana o algo así, algún deseo.
Pues yo creo que sí, sería, bueno, en un principio le hubiera dicho, buenos días, que se dice May, buenas tardes, Shnash, que en este momento creo que ya estamos en las tardes. Y todo lo demás, pues, cuido con punas ishmodovatsen, pues a mí ishmodovda, como a mayuch kapstet, kevsha yegoyet, un manachtene ishtene ishtet, vant kapstet, mayakta, as kevstu, shtu ohtu, shtu voptet, shtu ohtu, shtu anamdet, mara, hats kevsha yegoyet, ya yeyuch, kas yeh kapstet, oy mayoyet, manyashtet. Para traducirlo, es como invito a todo el público en general, quien me está viendo o escuchando, pues que enseñen a sus hijos a trascender la lengua, que no los olviden, enséñenlos, que practiquen y háblenlo en todos los espacios donde se encuentren.
Muchas gracias.
Skuye.
Skuye. Vamos a ir a una pausa. Quédate aquí. Estás en Territorios. Te invitamos a participar en la 20ª Feria Nacional de Productores y Consumidores por una vida digna y sustentable, tejiendo redes por el buen vivir. La cita es en el Parque Álvaro Obregón de Dolores Hidalgo, Guanajuato, los días viernes 2, sábado 3 y domingo 4 de agosto. Participa en esta fiesta del comercio comunitario, donde promovemos el consumo responsable y sano, con respeto a la naturaleza, impulsando la soberanía alimentaria. Te esperamos para compartir el programa cultural, la riqueza de trabajos y juntos celebrar 20 años de encuentro, fiesta y reflexión por un México más justo y solidario. Invita Red Mexicana de Comercio Comunitario. Regresamos a este programa para continuar informando de estos trabajos en pro de las culturas originarias. Escucharemos a continuación al maestro Gabriel Pacheco Salvador, quien nos informa sobre la exposición Ñerica, cultura virrárica, que se está exhibiendo en el Metro Juárez del Tren Ligero de la zona centro de Guadalajara. Nos encontramos con el maestro Gabriel Pacheco Salvador este mediodía aquí en las instalaciones del Metro Juárez del Tren Ligero. Maestro, para hablar un poquito de esta exposición Ñerica, cultura virrárica.
Sí, el viernes pasado, el día 5 de julio, dimos inicio de esta galería de del trabajo que estamos realizando en el Cuerpo Académico Estudios Culturales sobre Pueblos Originarios, así se llama el Cuerpo Académico de CUCEA. Y el trabajo que realizamos es básicamente una de las investigaciones es los sitios sagrados. Los sitios sagrados que, como saben los que ya han tenido un poco el mundo birrárica, pues tenemos 5 puntos importantes en la cultura birrárica. Esos sitios están perfectamente descritos ya en esta muestra que estamos poniendo aquí en Estación Juárez, pero también con la idea de visibilizar esta parte que todavía no se entiende de esta cultura birrárica. Y qué bueno que el Citeabur nos haya abierto este espacio, sobre todo en este marco del 2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas. En este marco justamente nos dan esta apertura aquí para nosotros mostrar esta parte que se desconoce casi por la mayoría de las gentes, salvo aquellas personas que se acercan mucho a la región birrárica, empiezan a entender qué es exactamente esta cosmovisión que tanto resguarda el pueblo birrárica. En ese sentido, pues, el cuerpo académico se ha preocupado un poco a mostrar esta parte, si no del todo, pero al menos una parte de estos rumbos que tenemos nosotros, que son muy, muy, muy principales. Porque hay que entender que los puntos cardinales que tenemos nosotros no es en la forma en que se conocen en el mundo occidental. Para nosotros siempre la orientación hay que encontrarla primeramente de frente hacia donde sale el sol. Hacia donde sale el sol están para nosotros el norte. Para el lado de la derecha está el este, que en este caso es Chapala. Para el lado norte, donde decía hace rato, está Wirikuta. El oeste está Jaurramanaca, que está en Durango. Y para el lado del sur está Aramara. Y el centro está Tecata. Esta es la orientación correcta que para el mundo birrárica funciona. Esta orientación, si no se entiende antes esta orientación, difícilmente va a poder uno encontrar el mundo, cómo gira realmente el mundo birrárica, ¿no?
Es lo que nos dice esta exposición. Y bueno, es para darle continuidad también a los trabajos que se desarrollan este mes, me comentaba hace un momento, este mes aquí en Estación Juárez.
Sí, bueno, mediante una plática que tuvimos aquí con los encargados de Citeabur, ellos nos facilitan este mes de julio tener esta muestra de actividades que hemos realizado como cuerpo académico en este lugar del Tren Ligero, y se acompañan con algunas actividades. El día de hoy, por ejemplo, día 9 de julio, es la presentación de mi libro, La Ceremonia de los Primeros Frutos Tiernos, que acaba de publicarse. El próximo martes 16 de julio se presenta otro libro de Angélica Ortiz López, que se llama El Brujo de la Flor, su libro también que acaba de salir.
Excelente, y bueno, pues felicitamos mucho estos trabajos. ¿Algo más que usted quiera agregar antes de comenzar su conferencia en referencia a la presentación de este libro?
No, reiterar solamente que pues este espacio es público, este espacio, pues qué bueno que está muy transitado y muy visible, y creo que eso favorece mucho a que la comunidad no birrárica o todo el público en general pueda informarse de lo que se trata sobre esta exposición.
Muchísimas gracias, maestro.
Gracias a ti.
Y escuchamos esta entrevista al maestro Gabriel Pacheco, quien presentó el pasado 9 de julio su libro titulado Yuikmakwasha, Ceremonia de los Primeros Frutos Tiernos. Este libro es una antología de relatos breves que permiten recuperar los saberes ancestrales de la cosmovisión birrárica. Esta presentación se llevó a cabo bajo el marco de la exposición Ñerika. El libro fue editado por el Departamento de Estudios en Lenguas Indígenas de la Universidad de Guadalajara. Para continuar con esta información, a continuación escucharemos al maestro José Alberto Becerra, quien está al frente del Cuerpo Académico de Estudios Culturales sobre Pueblos Originarios y quien nos da sus comentarios sobre el contenido de esta exposición Ñerika y otros trabajos que desarrolla este cuerpo académico que pertenece al Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas.
Es un trabajo que venimos realizando desde hace 4 años, que empezamos trabajando sobre un rescate de los sitios sagrados, de los relatos de los sitios sagrados, una explicación con todo el simbolismo cultural, las deidades, las ceremonias asociadas, los sitios por los cuales van atravesando por su peregrinar, con una explicación cultural de cada uno de los sitios. Lo trabajamos para desarrollar una aplicación para dispositivos móviles que ya está disponible. De hecho, se puede descargar aquí mismo en el tren ligero desde el QR que aparece ahí con un lector de QR. Lo descargan automáticamente en su teléfono la aplicación. Y como parte de ese trabajo, se estuvieron sacando videos, entrevistas a algunos de los sabios de las comunidades y también algunas fotografías. Y esta es solo una pequeña selección de fotografías con las que se estuvieron trabajando para la aplicación, pero hay más de 700 fotografías que tiene el cuerpo académico de los diferentes sitios. Se creyó importante en este año 2019, que es el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, hacer, además de la presentación de la aplicación, toda una serie de actividades orientadas a promover o festejar el Año Internacional, pero además a sensibilizar y a promover la inclusión de los inmigrantes indígenas que hay en la zona metropolitana de Guadalajara. Creímos que el mejor sitio para hacerlo es el tren ligero, por la afluencia que tiene diariamente de personas que transitan por este lugar, que es la Estación Juárez, y que lo hace un centro interesante en términos de encuentro cultural, ¿no? Sabemos que en la zona metropolitana de Guadalajara existe la mayor cantidad de hablantes en lenguas indígenas. Estamos hablando alrededor de 52,000 hablantes. Son 11 lenguas principalmente, además de la birrárica, está el otomí, el nahua, mazahua, mixteco, purépecha, tzotzil, tzotzil, triqui. Y nosotros veíamos como una forma de integrar y de incluir, de visibilizar la presencia de estos inmigrantes que tienen presencia en la zona metropolitana, escoger un lugar como este, que es además un medio de transporte al que ellos recurren mucho, ¿no? De hecho, si nosotros pensamos en localidades con mayor número de hablantes, las localidades con mayor número de hablantes, curiosamente no son las que se encuentran en la sierra, que son, como son Mezquitic y Bolaños, que son considerados municipios indígenas por la cantidad, el porcentaje de hablantes que tienen, sino que las localidades que tienen el mayor número de hablantes se encuentran en la zona metropolitana. Estamos hablando de Santa Fe, que se encuentra en el municipio de Tlacomulco, y de Sistán, que se encuentra en el municipio de Zapopan. Los dos son un referente importante, pero si lo pensamos en términos de las rutas del tren ligero, ¿no?, y de los trazos con los que se está proyectando el crecimiento del tren ligero, pues el tren ligero por sí mismo es un sitio o un medio de interconexión justamente de todos estos pueblos, ¿no? Entonces pensamos en hacer primero un mapeo lingüístico que no incluía solamente al birrárica, sino que era un mapeo lingüístico que incluía estas 11 lenguas donde se estuvieran proyectando mensajes, tanto auditivos como visuales, en las lenguas originarias, y también poner su traducción para que todos los que circulan por esta estación y por otras estaciones pudieran estar familiarizándose y también sensibilizándose acerca de la presencia de los pueblos originarios en la zona metropolitana. Consideramos importante porque las políticas actualmente no están dirigidas a visibilizar su presencia, ¿no? Si pensamos en cuáles son las políticas que se están, con las que se trabajan a veces a los pueblos indígenas, son más folclorizantes que en términos de una verdadera inclusión social, en términos de favorecer la convivencia o la interacción. Algunas de ellas están orientadas en la cuestión económica para los comerciantes que promueven algunas de sus artesanías y que también tienen una función de atractivo turístico, pero con lo que nosotros creemos que se refuerza de alguna manera la perspectiva folclorizante de, de los indígenas. Pero si hablamos ya en términos de socialización y de inclusión en otro tipo de temas, pues no existen temas, no existen políticas en materia educativa, no existen políticas en materia de salud a las que realmente se pueda tener o un acceso de manera culturalmente pertinente para estos pueblos. Entonces, creemos que es importante visibilizar también esa realidad, esa condición que tienen en la zona metropolitana, y que también pueda servir para que a nivel general toda la comunidad, toda la sociedad, empiece a tomar conciencia de su presencia.
De esta manera, agradecemos la disposición del maestro Gabriel Pacheco Salvador y del maestro Alberto Becerra por tomarse el tiempo para estas entrevistas. Comentar que la exposición Ñérica estará de manera permanente todo el mes de julio en la estación Juárez del Tren Ligero, y podrás presenciarla solo con tu pago de ingreso a los andenes. Y bien, antes de irnos a una pausa, te dejo con este huapango hidalguense titulado Amanecer Huasteco, del grupo Armonía Huasteca. ¡Que lo disfrutes!
Atardecer huasteco, y yo les canto con eco a sus mujeres preciosas, a sus mujeres preciosas, al compás de un son huasteco. Huasteca, eres muy hermosa, no te dejo de querer, porque tú siempre has de ser de todas la más preciosa, de todas la más preciosa, en tu hermoso atardecer. El huasteco va contento, ya se va ocultando el sol. Regresa de su labor y lleven su pensamiento, y lleven su pensamiento a la dueña de su amor.
Vamos a una pausa. Quédate aquí, estás en Territorios. Regresamos a este programa para continuar informando de estos trabajos en pro de las culturas originarias. A continuación, vamos a escuchar la primera parte de esta entrevista que amablemente la titular de la Comisión Estatal Indígena, Isaura Matilde García Hernández, nos recibió para informarnos sobre las actividades que desarrolla esta comisión y de los planes y proyectos a un futuro inmediato.
Sí, mi nombre es Isaura Matilde García Hernández, directora general de la Comisión Estatal Indígena. Mujer mixteca de los pueblos y comunidades mixtecas que habitamos aquí en diferentes municipios de la zona metropolitana de Guadalajara, y mi familia y nosotros somos originarios del estado de Oaxaca.
Excelente, muchas felicidades. ¿Cómo llegaste a este puesto?
¿Cómo fue? Primero, bueno, creo que mi trayectoria ha sido más en colectivos. Nunca he estado en un espacio institucional y desde esta parte administrativa y política. Y desde lo colectivo, mi trayectoria colectiva, trayectoria profesional también, yo creo que ahí vieron algo y me llamaron para venir a este lugar y ocupar este puesto. Bueno, también quiero resaltar, es la primera vez que una mujer asume un cargo de directora general en los 12 años que tiene la Comisión Estatal Indígena, y más que una mujer de un pueblo considerado migrante en el del estado de Jalisco, ¿no? Que anteriormente también ha estado direccionado por hombres wixárikas y nahuas originarios de Jalisco, y es la, como la primera vez de una mujer indígena y luego mujer migrante.
Bien, ¿cuál es tu percepción de ser una mujer indígena antes de haber recibido este puesto en la zona metropolitana de Guadalajara? Digamos, estar aquí, desarrollarte aquí, estudiar aquí.
Uno, bueno, digo, también reconozco las limitaciones desde la perspectiva de género de las mujeres dentro de nuestras comunidades, de por sí, si en la sociedad en general es una problemática, ¿no? Hablar del tema de mujeres y nuestro desarrollo de las capacidades, ¿no? Al igual que el otro género. Es también pensando en las comunidades particulares como pueblos originarios, estamos en esa lucha también de tener posibilidad o la oportunidad de estudiar, ¿no? De estudiar desde la licenciatura, si bien hasta un posgrado, ¿no? En mi caso, tuve la oportunidad, y digo la oportunidad de ser afortunada y privilegiada de estudiar un posgrado en un doctorado en Ciencias de la Salud Pública. Y creo que en esa trayectoria mía en lo particular, pues para mí en las comunidades y en mi familia ha rompido muchos paradigmas de la participación de la mujer en una comunidad, ¿no? Y entonces yo como que opté por un camino más allá diferente de que lo que pudiera haber hecho como una mujer mixteca perteneciente a la comunidad. Y en general, pues las mujeres indígenas nos vemos en la ciudad más como trabajadoras domésticas, trabajadoras del hogar, vendedoras de las artesanías que elaboramos, como que esas son las opciones que tenemos como mujer indígena, ¿no? Y no nada más por nuestra condición indígena, sino que por todo este contexto en las que nos orilla por la desigualdad que vivimos, precisamente a pensar que las mujeres indígenas nada más tenemos esas opciones y muy pocas opciones para nosotras, ¿no?
¿Cómo encuentras el mundo indígena dentro de la zona metropolitana de Guadalajara a tus ojos?
Si bien Jalisco reconoce, ¿no?, a dos pueblos originarios, los wixárikas del norte, los nahuas del sur, también reconoce que tiene pueblos residentes o pueblos indígenas migrantes que venimos de otros estados pero que estamos aquí, y los compañeros jornaleros, ¿no? Aquí en la Comisión Estatal Indígena lo conocen más los compañeros de las zonas de la región del norte y la región del sur, ¿no? Los compañeros de zona metropolitana, que somos los indígenas, ahora indígenas urbanos, una nueva categoría, sí se desconoce un poco las funciones que hace la Comisión Estatal Indígena. Y eso me hace pensar que pues tengo mucho trabajo que hacer, independientemente, sí tengo que atender toda la diversidad cultural que existe en Jalisco, la diversidad indígena, y mi intención es reconocer y empezar a trabajar con ellos, ¿no? Por ejemplo, en la región norte sabemos, tenemos muy identificadas las tres comunidades y con ellas he trabajado en todos estos 6 meses. Por ejemplo, hay otra región, por ejemplo, en el municipio de Villaguerrero y Chimaltitán, donde están los tepehuanos. Y de los tepehuanos de Jalisco nunca se ha hablado, ¿no? Tengo toda la intención de trabajar con los compañeros cocas de Mezcala, y de ellos tampoco se ha hablado mucho. También pueblos originarios, últimamente ahí han hablado de un pueblo originario que hay en Tonalá, ¿no? Y así como, ¿cómo en Tonalá puede haber un pueblo originario? También estamos trabajando en el tema. Y toda la intención de trabajar con población indígena jornalera, ¿no? Entonces ahí en el sur, donde hay más presencia de compañeros jornaleros, y tengo toda la intención de acercarme, y los compañeros del sur, Costa Sur y Sur de Jalisco, ya estamos trabajando con ellos, ¿no? Entonces eso, el trabajo más fuerte va a empezar a hacer es con los compañeros de indígenas urbanos que han estado ahí presente, pero nunca se ha trabajado como algo más de fondo con ellos, y articular y reconocernos entre los pueblos toda la diversidad que hay, ¿no? Porque también es mi interés justo es buscar la interculturalidad y el convivir todos juntos entre indígenas y no indígenas. Si bien siempre se hacen actividades por pueblos, actividades en la zona norte, pero solamente los wixaritaris por su parte, y luego actividades en el sur, ¿no? Actividades en la zona metropolitana, pero nunca un espacio donde estemos presentes todas las culturas y reconocernos entre nosotros. También reconocer que todos tenemos las mismas necesidades y que juntos podríamos hacer más allá para solucionar nuestras problemáticas y nuestras necesidades. Y ese es como lo que busco hacer con los pueblos, ¿no? Trabajar con todos y también entre nosotros reconocernos y decir que todos somos diversos, pero tenemos las mismas problemáticas y que juntos podríamos hacer ese ejercicio de empezar a solucionar o resolver las problemáticas primero emergentes que tenemos por el momento, ¿no?
Bien, hablar de trabajar con los grupos indígenas originarios y migrantes de la zona metropolitana de Guadalajara es hablar de un universo de trabajo.
Es un gran trabajo, un gran reto, digo, de lo que corresponde al estado de Jalisco. Tenemos una gran diversidad de pueblos originarios, más allá de los dos originarios que reconoce el estado, otros originarios que, pues ahí está Coca de Mezcala, los tepehuanos que había mencionado, otros pueblos originarios que están alrededor de la zona metropolitana, ¿no? Que también ahí están presentes y quieren acercarse. Y entonces, hablar de una diversidad cultural en Jalisco es también ampliar y cambiar una perspectiva de Jalisco, de que no solamente hay dos pueblos originarios, o ni siquiera hay gente que desconoce totalmente la diversidad cultural y lingüística que hay, ¿no? El otro día estábamos viendo la estadística de cuántos pueblos originarios hay. Aproximadamente podría haber en Jalisco más de 34 pueblos, ¿no? En Jalisco, ¿no? Entonces dije, ¿cómo no hablar de los 34 pueblos que hay aquí y de los 34 lenguas que probablemente podrían haber, ¿no? Entonces hablar de eso y también reconocer que estadísticamente hablando en la zona metropolitana es donde se concentra el 60% de la población total de pueblos originarios de Jalisco. Entonces a veces nos imaginamos todavía a los pueblos originarios en las zonas rurales, en el campo, en las montañas, en la sierra, y también cambiar esa perspectiva mía como institución de que también hay mucha población indígena en las ciudades, y eso nos va a cambiar otra vez nuestras acciones, porque a veces los programas, proyectos están dirigidos más a los que viven en las zonas rurales, pero no, también hay muchísima más población viviente en zonas urbanas, y eso nos cambia una dinámica diferente de trabajo, de proyectos y de acciones, porque ya no son las mismas necesidades que en las comunidades, ¿no? Que no se van a desatender, pero también empezar a solucionar, a acercarnos cómo son las necesidades de las comunidades ahora de todos los lados que viven en la ciudad, ¿no?
Escucharemos más adelante la conclusión de esta entrevista a Isaura Matilde García Hernández, mujer mixteca, quien está al frente de la Comisión Estatal Indígena. Por el momento, te dejamos con esta pieza musical titulada Mi Tierra Veracruzana.
Solo quiero tomar café, un poquito de azúcar y caña, pa' ponerme a mover los pies. De la penca de una banana, de su verde morena piel, ando toda reenamorada. Solo quiero volverte a ver, volverte a ver, volverte a ver. Mi tierra veracruzana, te quiero ver, volverte a ver, volverte a ver. Mi tierra veracruzana, te quiero querer. En mi tierra veracruzana, solo quiero abrazar el mar. De la noche tecí una hamaca, de mañana solo cantar. En el campo enterrar las piernas, en la arena solo bailar. En un barco entregar mis sueños, y mi casa pa' huevonear. Volverte a ver, volverte a ver. mi tierra veracruzana, te quiero ver, volverte a ver, volverte a ver. Mi tierra veracruzana, te quiero querer. No hay un día que pase que no te piense. Esta lejanía me hace extrañarte. No hay un día que pase que no te piense. Pinto melodías con tus paisajes de verde limón. Un rosa guayaba que uso pa' amor. Un rojo amarillo pitaya la flor. Azul de tu golfo y rojo pasión. Volverte a ver, volverte a ver. Yo te quiero querer, volverte a ver, volverte a ver.
Vamos a una pausa. Estás en Territorios.
Participa en el Premio de Literaturas Indígenas de América 2019.
En esta edición se premiará por obra inédita en el género de cuento o relato.
Pueden participar escritores del continente americano, sin importar su lugar de residencia actual.
Consulta las bases en www.cunorte.udg.mx/plia
o en www.inali.gob.mx.
Participa. Tienes hasta el 12 de agosto para registrarte.
Convocan Universidad de Guadalajara, Secretarías de Cultura y Educación del Gobierno del Estado de Jalisco, Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas, Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, Secretaría de Cultura, Gobierno de México.
Regresamos a este programa para continuar escuchando a Isaura Matilde, directora de la Comisión Estatal Indígena Jalisco, quien ahora nos comenta sobre los trabajos que desarrollan en esta comisión. Instituciones académicas y educativas pueden hacer más también para visibilizar la presencia de los grupos originarios, sin embargo también como que estamos copiando el modelo donde los grupos originarios, pues quién sabe dónde están.
En mayo hice un encuentro de instituciones tanto académicas, también espacios institucionales donde atienden a pueblos originarios, ¿no? También la UASI estuvo, también en ITESO, el Programa Indígena Intercultural, y también invité al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas para decir, todos atendemos la misma población, que es la población de pueblos originarios. Sabemos, y creo que tanto ellos más que nadie, y yo también, tenemos muchas necesidades y problemáticas, ¿no? Y el objetivo es, entre todos, decir qué necesitamos hacer, si necesitamos articularnos, ¿no?, o no, porque de alguna forma todos estamos trabajando para los mismos pueblos, y empezar a decir qué ha hecho, también, ¿no?, ser una parte críticos y autocríticos en las políticas públicas que se ha hecho en el Estado para la atención de los pueblos originarios, ¿no? Entonces, ese ejercicio sí se hizo muy interesante, fue un gran ejercicio que fortaleció mi perspectiva como institución para fortalecer mis acciones y proyectos hacia la gente de los pueblos originarios en Jalisco, ¿no? Y entonces, digo, ahí hubo muchas participaciones, reconocemos también nuestras limitaciones institucionales, pero sí le apostamos a que, pues, articulados y en comunicación podremos solucionar más allá de las cosas que uno por institución pudiéramos solucionar, ¿no? Y entonces ahí salieron muchas cosas interesantes que para mí pudiera ser un gran impulso para generar estas acciones y proyectos este tiempo que me toca direccionar la Comisión Estatal Indígena.
Excelente, Isaura, muchas gracias. Por otra parte, ¿algún mensaje que le pudieras ofrecer a la sociedad civil de Guadalajara, que no somos indígenas, para sensibilizarnos y poder reconocer que vivimos en un mundo donde existen pues otras comunidades y otros grupos originarios?
Nada más les digo que también todo mundo pasamos por un proceso histórico que se nos obligó inconscientemente de que existe una gran diversidad cultural, ¿no? A veces, el otro día estaba discutiendo con compañeros y compañeras sobre de que por qué no ellos decían, ¿por qué no nos enseñan el tema de pueblos originarios, ¿no? Y el otro decía, pero es que sí, nada más que uno no tiene el interés, ¿no? Y así varias posturas. En otro momento me hubiera enojado y dicho otra cosa, ¿no? Ahora teniendo como esta capacidad de analizar que el proceso histórico mismo del Estado-Nación y del Estado mismo, por todo lo que hemos pasado, pues nos obligaron a todos a olvidar la diversidad cultural, a olvidar nuestra identidad, a olvidar nuestra diversidad lingüística, ¿no? Inconscientemente sí se nos obligó a olvidarlo, pero podemos hacer la conciencia actual de que existe una gran diversidad, empezar a reconocernos y reconocer la diversidad cultural y lingüística que existe en Jalisco, empezar a conocernos, acercarnos para conocernos, porque a veces mucho lo que nos impide es el estereotipo o el desconocimiento de la diversidad cultural, también el llevarnos a pensar que y cargar toda esta, a veces racismo y discriminación que inconscientemente la traemos todo, y para desmitificar eso es reconocer y empezar a reconocer la diversidad cultural y lingüística y saber que todos somos iguales, ¿no? Con tan solo decir que la ley lingüística del México reconoce a todas las lenguas por igual, ¿no? Todas las lenguas son oficiales, incluso el español, ¿no?
¿Algo más que tú quisieras agregar?
Toda la sociedad, digo, indígena o no indígena, me gustaría que todos empezáramos a reflexionar sobre la situación de los derechos que tenemos como pueblos originarios, que son iguales y similares a todos los demás, ¿no? Y entonces es empezar a reflexionar sobre eso, a posicionar y visibilizar la presencia de los pueblos indígenas y también respetar la diversidad cultural que existe y buscar una ciudad o un espacio o un Jalisco más intercultural, ¿no?
Bueno, pues ahí estaremos en comunicación, en contacto, para seguir trabajando por el florecimiento de los pueblos.
Ajá. Y de mi parte, digo, estoy todavía abierta a escuchar todas las propuestas, a escuchar todos los pueblos originarios que existen y que a lo mejor no nos conocen, pero que estamos aquí para trabajar con ellos. Y como Comisión Estatal Indígena me toca reestructurar y reprogramar los proyectos hacia futuro para la atención exclusivamente, específicamente a las necesidades que tienen los pueblos originarios, ¿no? Y reconozco totalmente que sí, todos compartimos necesidades muy similares, pero cada pueblo también tiene sus particularidades, ¿no? Y entonces estamos, ahorita vamos a empezar una jornada de trabajo de ir a las comunidades directamente a hacer un proceso de consulta, un ejercicio de consulta, de ir a escuchar las necesidades específicas que tienen las comunidades y pueblos originarios aquí en Jalisco y sobre eso replantear mis acciones como institución en programas y proyectos. Y entonces invitar también a la sociedad no indígena a acercarse y conocer el proyecto y a sumarse justamente para atender las necesidades que ha habido hasta el momento, pues, ¿no?, de los pueblos indígenas.
Agradezco mucho tus palabras, Isauro, muchas gracias.
Quiero cerrar así como mi lengua materna, ¿no? Así de tachabindo no chinizondo, yeye, que ni Isauro, tacantea cuento, casi casa yo ta canto, sí. Muchísimas gracias a todos y les agradezco este espacio y cualquier cosa que quieran atender en temas indígenas, pues aquí estoy para apoyar y resolver.
Gracias. Sí.
Agradecemos el tiempo de la compañera Isaura Matilde, quien preside esta Comisión Estatal Indígena, y a quien mandamos un saludo. Estaremos al pendiente de los trabajos que desarrolle este organismo estatal para continuar caminando juntos y apoyar en la difusión estos trabajos. Y bien, para terminar, escucharemos al maestro Rigoberto Limón, quien se desempeña como profesor en la preparatoria número 8 y quien recibió el taller de formación para docentes de educación media superior en torno a las culturas originarias.
Muy buenas tardes, maestro, si nos pudiera regalar su nombre.
Mi nombre es Rigoberto Limón Cervantes, a tus órdenes. Doy unidades de aprendizaje en tecnologías de la información y tengo una trayectoria que es de serigrafía en la escuela preparatoria número 8.
Muchísimas gracias. Para preguntarle, maestro, ¿qué le pareció este taller de formación para docentes de educación media superior en torno a las culturas originarias?
Es muy interesante. Yo creo que dentro de la estructura como académicos debemos de conocer todos estos aspectos, ¿no? La verdad, te soy honesto, fue gratificante. La verdad, desconocía muchas cosas que en estos 3 días ellos nos compartieron y la verdad se me hace demasiado interesante. Yo creo que no nada más debe quedar aquí. Yo creo que sí es importante que todo el sistema de educación media superior lo conozca.
A su impresión, ¿cómo fueron recibidos los compañeros?
Yo creo que el primer día sí como que todos nosotros estábamos con la incógnita, ¿no?, de saber cuál era la estructura. Yo creo que conforme fue avanzando, el recibimiento fue así como muy padre, ¿no?, por parte de todos los académicos. Y yo creo que pues ellos lo hablan de viva voz, con vivencias reales. Entonces yo creo que eso es lo que más te genera esa inquietud por conocer un poquito más.
Bien, ¿algún resumen de estos 3 días de trabajos en general?
Bueno, importante conocer sobre todo las comunidades indígenas, ¿no? Y sobre todo que aquí en Jalisco las tenemos y en Guadalajara las hay. Que desafortunadamente volvemos a que estamos ciegos en algunas ocasiones. Los vemos, pero algo importante dentro de estos 3 días es la clasificación, ¿no? No nada más es decir, mira, son huicholes. No, o sea, hay diferentes personas y en Guadalajara, ¿no? Los náhuatl, los otomí. Entonces yo creo que sí es importante incorporarnos, ¿no? Para conocer y poder distinguirlos. Porque en ocasiones los vemos y siempre decimos, ¿no? Son los huicholes, y no es así. Entonces sí, yo creo que en estos 3 días aprendimos muchas cosas y sobre todo que las tenemos aquí junto a nosotros y que no podemos estar ciegos ante ellos.
Excelente, maestro. ¿Algo que usted quisiera agregar?
Sí sería importante que le diéramos más comunicación a esto, que nos interesáramos más por este tema y la verdad sí sería importante darle más publicidad a esto, conocer de él, más que nada. Eso sí se los agradecería.
Agradezco su palabra.
Gracias a ti, cuídate mucho, buen día.
Buen día, gracias.
Agradecemos a la preparatoria número 8 por haber aceptado participar en estos talleres de formación y esperamos que estos trabajos puedan continuar en diferentes espacios académicos. Te dejamos con esta información de la 20ª Feria Nacional de Economía Solidaria. Gracias por escucharnos. Buenas tardes. Quédate aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Te invitamos a participar en la 20ª Feria Nacional de Productores y Consumidores por una vida digna y sustentable, tejiendo redes por el buen vivir. La cita es en el Parque Álvaro Obregón de Dolores Hidalgo, Guanajuato, los días viernes 2, sábado 3 y domingo 4 de agosto. Ven, convive y participa en esta fiesta del comercio comunitario, donde el encuentro y la recuperación de la diversidad biológica y cultural se expresa en intercambios de saberes, experiencias, bienes y servicios. Promovemos el consumo responsable y sano, con respeto a la naturaleza. Impulsamos la soberanía alimentaria y una vida digna. Te esperamos para compartir el programa cultural, la riqueza de trabajos e identidades y juntos celebrar 20 años de encuentro, fiesta y reflexión por un México más justo y solidario. Invitan Red Mexicana de Comercio Comunitario, REMEC, CEDESA, Centro de Derechos Humanos, Don Sergio, Dulce Camino AC, Feria Multitrueque Fausto, Facultad de Economía de la UNAM. Feria Multitrueque Michuca, Getzarremec, Oaxaca. Pabellón México Artesanal Yoltsin. Red de Productores Guanajuato. Red de Productores Jalisco. CEPIG, Tianguis Indígena Multicultural Tianquistli. Universidad de Guadalajara, UASI, Universidad de Guanajuato. No faltes, te esperamos. Vigésimo Feria Nacional de Productores y Consumidores por una vida digna y sustentable, tejiendo redes por el buen vivir, por un México más justo y solidario.
Mi verso es un ciervo herido que busca en el monte amparo. Mi verso al valiente agrada, mi verso breve y sincero es del vigor del acero con que se funde la espada. Mi onda es la de David es mi onda.